¿Tú crees que van a conseguir algo, Coalición Canaria? Yo es que tengo unas claroscuros.
¿De este tema? Sí. No lo sé. A ver, en principio aquí da la sensación de que todo el mundo va a conseguir, que se va a arreglar todo, de que todo se va a compensar, de que todo se va a volver a su... El agua, los ríos volverán a su cauce, ¿no? No lo sé. Yo, a ver, lo que pasa es que también yo... El discurso de Cristina yo también, claro, por viejo, ¿eh? No por otra cosa. Lo he oído muchas veces. Y yo creo que también aquí lo que está faltando es que el discurso cambie, Diego, porque sería fundamental de que en vez de ir con esa, digamos, ¿cómo decirlo? Con esa debilidad.
Esa es la clave, que van de una posición de debilidad.
Yo iría más con... Yo para mí, sinceramente, todo lo que dice... Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero... Además, el discurso de Cristina válido podría ser válido también para el PSOE, para el PP.
Claro, pero no lo hacen porque están supeditados a obligaciones nacionales.
Claro, exacto. Porque yo, si ese discurso fuese defendido por las tres principales fuerzas políticas que están ahí en Madrid... Probablemente otro gallo nos cantaría.
Claro, porque no tendríamos un diputado, tendríamos 15.
Y lo han estado todos a explicarle a su señoría qué es la doble insularidad y todo esto, porque en realidad es nuestro día a día. Y yo a veces veo, caramba, que es una debilidad. No, lo que tiene que ser es una fortaleza, porque la ultraperificidad tiene que ser una fortaleza, tiene que ser algo que nos distinga, tiene que ser algo que nos valga para reclamar lo que realmente nos corresponde y entrar en esa línea y ser valientes. Coño, que somos 7 islas y lo que tenemos que dar la sensación de que desde aquí hay una cierta unidad. Porque, hombre, los canarios cuando nos vemos fuera de aquí hacemos piña, menos en política.
Menos en política. Eso te iba a decir, es que te encuentras con un canario en Barcelona, en Zaragoza, claro, y hacemos una fiesta.
Coño, claro, nos vemos. Yo me he visto... Oye, me vi una vez a un amigo aquí de Tacoronte, turronero, en un centro comercial en Barcelona, y nos quedamos mirando como diciendo, bueno, esto es un espejismo que... Coño, nos dimos un abrazo, que en Tacoronte no nos lo damos.
No, ni
nos
de coña, ni de coña.
Entonces, hombre, es una...
Escucha, que te vas harta de reír. ¿Sabes que está el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, en la 1 dando una entrevista, ahora mismo, en este momento?
Ah, no lo sabía.
Está dando una entrevista a esta hora para que haya titulares, para que esta tarde haya cositas en A3 Media y en Media 6.
Claro, hombre, que hay que empezar a dar titulares.
La primera que te vas a morir. Los españoles entenderán la amnistía igual que entendieron, y muérete, el divorcio y el matrimonio LGTBI. Es que no puede ser más grave, tío. Es grande donde lo haya.
Mira, yo creo que
Que sí. Equiparando la amnistía con el divorcio y el matrimonio LGTBI. Es que no tiene límite este paisano.
Lo que nos faltaba ya
que lo va a conseguir. Ya verá que dentro de...
que venga un exceso y pajares. Que hacen falta ya.
Oye, pero ya verá esta tarde, o dentro de un ratito, a los voceros de la izquierda mediática defendiendo esto, ¿eh?
Que no nos estén... A ver, que yo encima que hemos pasado la marea esta, encima que no nos estén tomando el pelo y que nos estén fabricando titulares, que solo se le ocurra a alguien con ganas de vacilarnos, ¿no?
Aventurero, pistolero, como serias, pistolero de la política, como dijo ayer Roberto.
Por favor, hombre.
Pistolero.
Ya, que me dejen en paz. A que a mí me coge la entrevista, empiezo a vivir este tipo de cosas y vamos, me parto de la risa, vamos.
Yo que cuando ha salido por Europa, pero en una última hora, Sánchez cree que los españoles... No, de verdad, pero es que es terrorífico, te leo textualmente. Sánchez cree que los partidos que se oponen a la amnistía la acabarán aceptando como con el divorcio y el matrimonio LGTBI. Esto es Europa Papre.
Nada, vamos, lo ha dicho, dentro, claro, evidentemente. Europa Pre es una agencia de reconocido prestigio, que evidentemente todo aquello que transmite es un reflejo de lo que está pasando y de lo que se está contando. Eso es así. Yo conozco la agencia, además he trabajado en esa agencia alguna vez. Y es de coña, ¿no? Pero no es que sea Europa Pre, sino que lo que es de coña es que el presidente...
Pedro Sánchez. ¿Cómo se le ocurren estas cosas, no?
Ni en la amnistía es un divorcio, ni la España del 2023 es la misma.
Ni es un avance social ni progresista como fue el divorcio o el matrimonio que te veía en este país. Fueron puntos de inflexión en el progreso. La amnistía no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver con aquello, ni hay que mezclar las cosas de esta manera. Lo que hay que hacer ahora, que es donde yo realmente me da miedo, lo que hay que hacer ahora es un poco de pedagogía, hombre, y enseñar a la gente a digerir esta situación, pero digamos que con contenidos democráticos y con toda la tranquilidad del mundo. Pero,
oye, además que yo ya he oído a responsables del Partido Socialista, incluso ministros, diciendo que la ley de amnistía es una consecuencia de la necesidad de tener de 7 votos de Junts. Lo ha dicho un ministro de este país. ¿Por qué no vamos por ahí por la verdad por delante, señores? Claro, hay amnistía porque necesitábamos 7 votos. Sí, ya está.
Señor, díganlo.
Digan la verdad. Reconózcanlo. Es que después, la gente lo va a entender mejor.
Claro, y después explíquenlo realmente lo que es. Para por lo menos quedarnos con la tranquilidad de que las cosas se explican, que somos una sociedad madura, que somos un país con más de 40 años ahora mismo de democracia, que estamos gozando ya, que hemos superado el periodo de dictadura y hemos superado con creces ya un periodo democrático sobre la dictadura. O sea, somos más maduros, somos más tolerantes, somos más abiertos. Que se nos diga, caramba, que somos una sociedad adulta, para que podamos entenderlo.
Yo de verdad, chicos, que no doy crédito. Sigue Sánchez dando titulares. Es increíble.
Pero ahora viene el tiempo de los titulares, Diego.
Te doy otro. Claro. Te doy otro. Este sale en la última hora del Español. Es decir, que este vamos a ponerlo un poquito más entre comillas. Pero vamos, teniendo en cuenta los antecedentes de que Óscar Puente hace 2 días dijo que el lawfare existía en la judicatura española, que venga del presidente del gobierno. Sánchez defiende que hay lawfare, pero lo achaca al PP que instrumentalizó las instituciones. Es que esto ya es de...
Eso es una forma absurda de salir del apoyadero en el que se han metido.
Asúmanlo,
explíquenlo, defiéndanlo y olvídense de Feijóo y del PP, porque eso al resto de la población no le interesa. La gente lo que quiere tener claro es qué carajos va a pasar, no es más.
¿Y en qué le va a afectar en el día a día? Es decir, ¿qué le va a afectar en el día a día? Oye, van a subir la IP.
¿Cuál es la agenda de esta historia y en qué nos afecta este tema? Ya el otro día tú y yo estuvimos hablando un poco de esa situación, de lo que se estaba reclamando desde algunas comunidades autónomas, de lo que se estaba pidiendo, de lo que probablemente se podía dar, qué comunidades se beneficiaban. Pero hemos pasado de esa pedagogía de los primeros días a la estupidez del día a día, a seguir siendo un país de chochos y moscas, o sea, literalmente.
No, pero ahora hay una campaña institucional del gobierno desde primera horita de la mañana para normalizar la amnistía y el lawfare, que son dos partes del contenido que van antes del sábado, porque el sábado se van a reunir. Es que estar condicionado a un acuerdo de investidura que nos va a condicionar la política del día a día, me parece mucho más interesante la polémica de Calviño y Díaz con el tema de la reforma del subsidio de desempleo,
por ejemplo. Que son varios millones de españoles que están ahora mismo...
Claro, y están ahí sin saber lo que va a pasar. Y dos ministras peleando.
Porque hace 2 semanas, además, de manera deliberada, en los medios de comunicación empiezan a aparecer diferentes informaciones sobre lo que son los subsidios de desempleo. Y eso genera inquietud, genera... Al final, bueno, han vuelto también a la vieja técnica de generar una polémica para resolverla, ¿no? Y salir como salvadores. Pero bueno, que eso, que tenga, ese es el debate que te digo yo que hace falta en todo esto. Esa es la cercanía que tiene que haber a la ciudadanía, que es poner sobre la mesa los temas, por muy crudos que sean, pero que por lo menos haya día a día. Mira, yo si quieres esto te lo arreglo en un periquete. Nosotros estamos hablando de esta historia y en realidad en esta isla ahora mismo están pasando cosas todos los días que estamos con las que se nos está poniendo en riesgo nuestras vidas. ¿Y sabes a qué me refiero? A esas horas que muchos pacientes están pasando en las urgencias de los principales centros hospitalarios de la isla. Todavía, todos los días, hay acumulación de ambulancias con pacientes subidos en una camilla durante horas, horas y horas y horas. Y a veces toda una noche completa teniendo a un paciente tirado...
En un pasillo.
En un pasillo. Bueno, ahí, de aquella manera, encima de una camilla. De una camilla de la ambulancia. ¿Eso qué está suponiendo? ¿Ustedes no se están dando cuenta que hay un trasiego inusual de ambulancias del área metropolitana hacia el norte, viceversa? Y hay, porque es que hay sitios donde vamos a ver, no está pasando nada, ¿eh? A mí hay gente que me está llamando que está seriamente preocupada porque en un momento dado va a pasar un incidente, no va a pasar, vamos, pero digo yo hipotéticamente, ¿no? Que hay que ponerse también en las hipótesis. Va a pasar un incidente y no vamos a tener ambulancias con las que atender a la población, Porque no la hay. Ya de hecho, desde la laguna se cubren algunas necesidades de Tacoronte, de lo que es la zona de influencia, pero que hay momentos en los que las ambulancias están... Pues porque yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando en los hospitales últimamente, desde hace tiempo, pero bueno, fundamentalmente por la influencia del hospital de cabecera, que es el UC, que no tiene camillas, que no tiene no sé, tiene otro sistema de triaje, ni idea, vamos. Hay un problema ahí, digamos, de recepción de esas ambulancias que vienen con casos de emergencia, con casos de traslado, normalmente todos son porque esas personas necesitan una asistencia inicial y rápida y no se está dando horas y horas y horas, y está la ambulancia ahí en el hospital con ese paciente esperando a que el centro hospitalario los recepcione en una camilla que no tienen. Y te digo, te estoy hablando de horas y de turnos. O sea, hay trabajadores que salen terminando su turno después de 24 horas, que normalmente el servicio de emergencias en la ambulancia se realiza durante 24 horas seguidas. Y ese personal está dentro de un hospital y tiene casi que reenganchar el servicio horas más para esperar a que el centro alivia esa situación. Y esto está pasando, y nosotros estamos hablando de Puigdemont y estamos hablando aquí de Pedro Sánchez y sus ocurrencias y de otro tipo de cosas que podríamos hablarlas mañana perfectamente. Pues lo que tenemos que hablar hoy es eso, es ese tema. Y esa es una situación que además un amigo me dice, oye, porfa, y ahora me acabo de acordar y siento aprovechar la ocasión, pero creo que es noticia, a ti esto también, evidentemente, como comunicador, igual que yo, creo que también nos interesa a los dos, ¿no?, que esto se difunda, porque alguien tiene que resolver este tema ya. Lo de las colas está muy bien, pero de verdad, o sea, aquí todos los días la salud de nuestra gente, de nuestras familias, de nuestros amigos, de gente que conocemos, de nuestros familiares, está ahí, está en riesgo, porque a veces no se atiende a las personas con la celeridad y con la urgencia que eso requiere. Quien lo pasa en primer lugar, evidentemente, son los pacientes, pero luego también están todos esos profesionales que ven que la administración no les da una cobertura y una respuesta a esa necesidad, que no se lleva padeciendo desde hace un día, ni dos, ni dos semanas, sino meses y mes tras mes tras mes. Y tú vas al hospital, al UP, y tienes ahí concentradas a veces hasta 10, 12, 15 ambulancias de toda la isla, apalancados allí, literalmente apalancados, con el paciente encima de la camilla, esperando a que se le dé salida a ese paciente en una cama dentro del centro hospitalario. Este es un asunto de máxima urgencia que tienen que resolver ya las autoridades. Hay un silencio sepulcral sobre él, que a mí realmente me pone los pelos de punta. Yo no sé dónde están los sindicatos.
¿De quién dependen las ambulancias en Canarias? ¿De quién dependen las ambulancias en Canarias?
Bueno.
Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, es un servicio que está externalizado. Pero es un monopolio de empresas, o hay varias empresas prestando el mismo servicio.
Hay varias, pero también son distintos los servicios que se prestan. ¿Y quién mide
la calidad y el tiempo de respuesta a esas ambulancias? Porque los pliegos dice una cosa, pero se está haciendo otra.
Tendría que hacerlo la propia administración, el claro. Servicio Canario de Urgencia, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva habiendo problemas con las ambulancias en Canarias y nadie dice nada?
Mucho, mucho, pero no lo digo de ahora.
¿Y no lo saben, los responsables del servicio? ¿Es que no lo saben los responsables del Servicio Canario de Salud? ¿Solamente lo saben los usuarios cuando tienen que usarla?
¿Cómo no van a saberlo?
Claro,
¿cómo no van a saberlo si la propia empresa que manda a esos trabajadores todos los días
¿De quién son las empresas que...?
Tienen que hacer un parte porque además, digamos, los técnicos y los profesionales que se dedican a eso, que se pasan allí horas y horas, los pobres tirados allí sin poder cumplir con otros servicios y todo se va retrasando. Ya ha habido casos de emergencia en lo que el propio 112 te dice que en horas no llegará la ambulancia al lugar.
Coño, perdona lo del coño, pero es que las dos últimas veces que este que está hablando ha llamado al servicio de ambulancia, bueno, a urgencia, para pedir una ambulancia, una para mi madre, otra para mi hija. La de mi madre tardó 1 hora y 45 minutos.
Una hora y 45 minutos
con una crisis diabética, con una bajada de azúcar.
Terrible, eso es terrible.
Una mujer de 82 años y a mi hija con una luxación de rodilla que no, y le impedía moverse del suelo 2 horas.
No, madre mía. Cuando necesitas una movilización segura. En fin.
Entonces yo no sé el derecho de usuario, pero...
Además, lo hago como reconocimiento. Yo pertenezco al gremio de aunque no lo he ejercido, o sea, lo he ejercido en otras épocas de mi vida, pero pertenezco al gremio de los técnicos de emergencia, que es una profesión maravillosa en la que se ayuda mucho y en la que se sacrifica uno mucho, ¿no? Pero bueno, se hace con ganas porque también es un tema vocacional y es una cuestión también de servicio público, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es coger todo ese potencial, a todo ese personal que tenemos ahí, y lo tenemos tirado 8 horas porque un hospital no tiene capacidad, no tiene camas, o la administración es la que no tiene capacidad de que hayan camas, de que haya, digamos, un sistema adecuado para asumir esos pacientes que llegan. O sea, ¿para qué decimos entonces que el hospital es un hospital de referencia si al final están derivando a pacientes a centros de salud para que pasen ese periodo de horas que iban a estar tirados en el hospital, en vez de estar en el hospital, los dejan retenidos en un centro de salud, disimulan la realidad, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Yo lo cuento así porque esto me lo cuentan a mí desde dentro. Y esto es lo que está pasando ahora mismo con esto, no con los profesionales, que ellos hacen su trabajo, ellos hacen lo que les mandan, evidentemente, ¿no? El problema es cómo están tratando a nuestra gente. Están tratando, como he dicho, a los pacientes que en el fondo son los nuestros, o sea, son nuestra familia, son nuestros amigos, son la gente que conocemos, ¿no? Entonces, pues alguien tendrá que poner ya una solución de una vez por todas, porque esto lo digo yo contando desde hace muchísimos años y hoy en día sigue estando ahí. Y me dicen que esto es permanente, pero es el UC y son el resto de hospitales, digamos, que tienen referenciados la asistencia sanitaria en la isla. Hablo del norte, en el sur les pasa lo mismo porque una ambulancia que llega... en la Candelaria no pasa lo mismo, ¿eh? En la Candelaria el sistema es totalmente diferente. Pasa a todo lo que es el sistema sanitario del norte, o sea, todo lo que depende del norte, que es el UC, todo eso se va colapsando y yo no sé, un día va a hacer falta una ambulancia y a ver cómo se resuelve esta emergencia, ¿no? Espero que no, pero vamos, que eso también tiene que estar contemplado en los planes de emergencia y en los planes de actuación.